Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos y antes de entrar a la neta del planeta, como les dije, comenzó la conferencia de todas las mañanas, finalmente comenzó a las 9 y media de la mañana, ya lo sabíamos porque la presidenta lo dijo a través de sus redes sociales, que había tenido una conversación con el presidente Trump y que esto había hecho que se retrasara la conferencia de todas las mañanas, y pues sí, arrancó con esto. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la presidenta sobre esta llamada con el presidente de Estados Unidos.
Y hablamos de varios temas. Ayer, como saben, estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador Greer para seguir hablando del tema del tratado comercial. Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien, y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos, llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla, ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA y cerramos la conversación.
Bueno, esto fue básicamente lo que dijo, incluido el saludo a Melania. Dijo también antes de ello que quien había llamado había sido el presidente Trump, dice él llamó antier. Y bueno, pues después pidieron la llamada, pues, y hablaron hoy. Dice que fue una llamada de 40 minutos, lo cual, pues, es una llamada larga. La anterior había sido de 15 minutos. Y bueno, pues esto la acompañan en estos momentos el secretario de Relaciones Exteriores y también el subsecretario Roberto Velasco. Así que bueno, pues esto fue lo que se informa en la mañana y pues imagino que de a poco iremos sabiendo más lo que se dijo por ahí. Ahora sí, regresamos a la neta del planeta. Le mando besos, abrazos y arrumacos a mi queridísima Nora Cabrera, que es quien coordina este espacio. Y ayer platicábamos de esto que nos acercaba mi también querido y adorado doctor Rodrigo Medellín, nuestro Batman de toda la vida, decía: oigan, no dejemos de ver, de voltear a ver lo que sigue sucediendo con el Tren Maya y toda esta zona de la que hablamos tanto hace algún tiempo y de repente, pues por muchos motivos, dejamos de hablar de ello. Así que decidimos hoy que quien esté en este espacio es precisamente Rodrigo Medellín. Doctor querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, buenos días, gracias por la invitación.
Oye, pues a ver, cuéntame, hemos hablado tanto de lo que pasó, de la devastación que significó la construcción del Tren Maya, y es muy cierto que de pronto muchos dejamos de voltear a ver, pues porque la coyuntura atrapa, pero decías muy bien, pues hay muchos que siguen luchando por tanto que está pasando por allá. Cuéntanos en dónde estamos parados, doctor.
Bueno, mira, estamos realmente en un cruce de caminos que nos abre la puerta, nos abre la posibilidad de realmente retomar un camino sustentable, un camino en el que podamos, digamos, rectificar un poco, no creas que mucho, pero un poco rectificar el rumbo, ¿no? Uh-huh. Los desastres que causó el tren, sociales, ecológicos, económicos, etcétera, ahí están. Pero ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, Gaby. Uh-huh. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero digo, yo personalmente te lo digo, yo nunca me voy a subir a ese tren, y no por rechazo político ni mucho menos, sino por mi propia seguridad, Gaby. De plan. Es decir, Vieron ustedes nuestro reporte allí que salió hace un par de días, donde vemos que las columnas estas que el presidente López Obrador, después de que nosotros le señalamos que, digo, construir un tren en roca caliza, que es una roca muy frágil, que se deshace con el agua, etcétera. Y él dijo, ay, pues eso claro que lo voy a resolver porque lo voy a poner sobre columnas. Señor, pues ¿dónde están las columnas? Las columnas están en la roca. Entonces, nuestros cuates de allá de Sélvame del Tren han demostrado que efectivamente las columnas se están degradando. Es cuestión de tiempo, Gaby, tarde o temprano, ese tren se va a caer. Por favor, no se suban a ese tren. No se suban, mano.
A ver, estas columnas de las que hablas, que además pues se ha registrado muy bien, digamos, dónde están, que son, digamos, te refieres a estos como no sé si llamarles pilotes o demás, los que se fueron metiendo, digamos, para sostener el tren y que están ahí adentro de las cuevas, en donde hay agua también, en donde, bueno, además de todo lo que destrozaron de hábitat, animales, etcétera. Pero bueno, digamos, estas columnas que están allá abajo, o sea, estas se están erosionando, ¿por qué? ¿Por el agua? ¿Por qué se están erosionando, Rodrigo?
Porque mira, hay una división hialina, una división de el agua dulce es más ligera que el agua salada. Entonces está arriba, en los cenotes, en las cuevas que perforaron con el tren, pusieron estos pilotes de acero. O sea, era concreto y luego con un alma de acero y etcétera, ¿no? Pero claro, estando en agua salada, pues ¿qué le pasará al acero, Gaby? No, no se necesita ser muy ingeniero para saber que el agua de mar pues va a estar lastimando el acero, y eso es exactamente lo que está pasando. Más allá del desastre ecológico de haber destruido docenas y docenas de cuevas y haber eliminado muchísimas colonias de murciélagos, además de eso, pues el tener esos pilotes ahí va a causar un desastre en el propio tren. No es viable ese tren. No se puede construir un tren en ese ecosistema.
Bueno, ese es uno, y sí, lo sabíamos porque lo vimos y lo vimos, y pues está sucediendo algo que se preveía, y ya lo estás diciendo ahorita, ojo, porque esto puede tener y tendrá seguramente afectaciones sobre el tren mismo. ¿Qué más están viendo después de estos años, Rodrigo, de que el Tren Maya pues está ahí? ¿Qué más están reportando?
Bueno, estamos viendo que el desastre social, el despojo de la tierra, el amedrentar a los grupos indígenas mayas para que se quiten ahora sí que se quiten de la vía del tren, continuó. Digo, conforme se fue construyendo, sobre todo el tramo 6, 5, 6 y 7, pues pasaba por terrenos que eran propiedad de familias mayas, ¿no? Y en esos años, en los años de López Obrador, lo que hicieron fue amedrentar a esas familias. Nosotros lo documentamos con el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, te acordarás, mostrando los testimonios de familias mayas que decían, no, 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 yo no quiero que pasen por aquí, no van a pasar por mí. Ah, bueno, pues entonces si quieres no pasamos por aquí y entonces le quitamos el apoyo del bienestar a tu tío o a tu papá, ¿qué te parece? Y pues digo, a esa gente 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos, lo que sea, son importantísimos, y dijeron, bueno, pues entonces pásele. Hubo gente que ha sido despojada de su tierra 2 y 3 veces a lo largo del proceso, o sea, fue verdaderamente triste y un abuso total de la autoridad del gobierno.
Porque además, insisto, esto es básicamente algo que está frente a nuestros ojos. O sea, no lo estás inventando, Rodrigo. Decías, con todo, cuando arrancamos la conversación, dices, ok, toda esta destrucción ahí está, pero hay algo que se puede y se está haciendo. Y bueno, pues siempre es bueno saber que hay algo que se puede y se está haciendo. ¿A qué te refieres, Rodrigo?
Fíjate que me da muchísimo gusto decirte que, bueno, yo acabo de estar allí, fui a ver a mi proyecto con los murciélagos carnívoros, que ustedes ya vieron, por supuesto, y todo. Y en el proceso estuve viendo en la vía del tren. ¿Te acuerdas que el ejército había puesto malla ciclónica a ambos lados del derecho de vía del tren, que es además enorme? Son más de 100 metros de derecho de vía para poner un tren, por Dios. pero esa malla ciclónica estaba dividiendo poblaciones de fauna silvestre, es decir, tapires, venados, jaguares, ya no podían cruzar por esa malla ciclónica doble, ¿no? Y ahora, afortunadamente, ya la Semarnat tomó cartas en el asunto e hizo que, digo, con mucha mano izquierda, como tienes que hacerlo con el ejército, lograron que efectivamente se empiece a quitar esa malla ciclónica, y entonces ya hay otra vez paso para los animales. Ese es un cosito chiquito, ¿no? Pero también estoy viendo que en la Profepa se están haciendo cosas, están clausurando hoteles, ojalá. Claro que otra vez, o sea, enfrenta a la Semarnat con el ejército, pues no puedes, no puedes. No, pues no. Pero esos hoteles que están tanto en Siancán como en Calakmul y también en el área, en el sitio arqueológico de Tulum, son hoteles completamente ilegales, completamente fuera de la ley, que tienen que ser clausurados, sí o sí.
¿Y crees que eso suceda? O sea, porque al final, digo, yo he conversado con la secretaria del Medio Ambiente, cuando llegó esta secretaria del Medio Ambiente, también lo platicamos contigo y decías, bueno, tenemos esperanza, es una mujer que tiene una agenda importante de protección ambiental, etcétera, y en muchas ocasiones que lo hemos platicado con ella, dice, sí, claro que tenemos que corregir muchas de las cosas, de las afectaciones medioambientales que trajo consigo el Tren Maya, pero por ejemplo, esto de los hoteles, que también está documentado, porque por aquí nos escribe alguien en WhatsApp, no da su nombre, su WhatsApp dice salud bucal, nada más dice que no se suba el entrevistado y listo, qué barbaridad, tiene pruebas de todo lo que habla, qué caray. Pues sí, ahí están las pruebas de todo lo que estás hablando, Rodrigo Medellín, el doctor Rodrigo Medellín, uno de los grandes expertos en todo esto de lo que está hablando. Tuvimos la oportunidad además de acompañarte cuando fuimos a conocer justamente toda esta zona, la parte de los murciélagos, etcétera, es decir, hemos estado directamente ahí, pero hablando con la secretaria decía, híjole, sí, hay que corregir algunas cosas. Esto de los hoteles, ¿crees que en verdad se puede hacer algo?
Pues mira, si me hubieras preguntado eso hace un año, yo hubiera dicho, híjole, mano, la verdad es que no creo que suceda. Pero la secretaria Bárcena y todo su equipo han demostrado una actitud dramáticamente diferente de la Secretaría de Medio Ambiente del sexenio anterior. En el sexenio anterior no podías ni siquiera hablar, ni siquiera acercarte con ellos. No, olvídate que te escucharan, olvídate que te dieran pelota, que dijeran, a ver, vamos a hablar con los expertos, a ver, olvídate, eso no. Y ahora, con este comité, con este equipo que tiene la Semarnat, sí se puede. O sea, estamos haciendo cosas y me da mucha esperanza ver, por ejemplo, repito, que la Profepa está clausurando hoteles en playas, está desmantelando infraestructura que está infringiendo las leyes ambientales del país. Entonces, yo soy, tú lo sabes, yo soy muy optimista, número uno, pero número dos, también es el tema de enfrentar intragobierno. Eso está rete difícil. Porque la Semarnat, pues, es de las secretarías más débiles política y económicamente en el gobierno, y esa es una cosa que hay que mejorar, que hay que resolver, que hay que rescatar, y la presidenta Sheinbaum está dándole un poquito más de dinero, pero no puede cambiar las condiciones de un día para otro, y eso, comparado con el ejército, que está tan empoderado, el ejército pertenece en las barracas, no en los aeropuertos, no en los caminos, carreteras y trenes, nada que ver. Hay que regresar al ejército, como lo dijo López Obrador en su momento, a las barracas. Y entonces vamos a poder tener una visión de lo que sí claro. Se puede hacer.
De hecho, mi querida Nora nos está escribiendo por acá, dice, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, recibirá 4.8% menos recursos este año que en 2025, justamente para alimentar esto que nos estás diciendo, que pues evidentemente es una mala noticia. Pero bueno, dentro de las muy malas noticias, pues hay estos espacios de acción. Y mira, Rodrigo, nuevamente te agradezco siempre que estés aquí con nosotros y nos escribes. Siempre que hablamos de estos temas nos llegan mensajes como como este. Dice, buenos días, Raúl Anaya de Iztapalapa. ¿Por qué si desde siempre el gobierno se apodera de tierras y roba a la gente, por qué hasta ahora lo hace notar? ¿Por qué el presidente era Andrés Manuel y ahora Claudia? Si toda la vida ha sido así, el PRI, el PAN lo hicieron y no hicieron nada ustedes. ¡Qué bárbaros! Eso es ser derechistas. Bonito día. Y puedo dejar pasar este tipo de comentarios, pero me parece importante decir, a ver, el mundo no se inventó en el 2018 y hay una larguísima trayectoria, en tu caso sin lugar a dudas, estoy hablando con el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM, en tu caso sin lugar a dudas, pero pareciera que cuando uno pone un tema sobre la mesa tiene que sacar el currículum de las protestas y las críticas que se hicieron en otros momentos, porque pues para algunos el mundo comenzó en el 18, querido Rodrigo.
Efectivamente, pues sí, hay mucha gente que, o sea, ¿cuánta gente? Yo recibo mensajes, es que usted debe hacer algo, doctor Medellín. Yo no soy ninguna autoridad en el gobierno para resolver que estén maltratando un perrito, porque así me llegan, sí. Que estén maltratando un perrito o que estén destruyendo una cueva. Pero sí, efectivamente, yo lo reporto, lo denuncio y le doy seguimiento con las autoridades. Aquí de lo que se trata, Gaby, es de que todos los mexicanos tenemos un remo con que remar. Y no se vale nada más estar diciendo, ay, ¿ustedes qué hicieron cuando estaban en la otra, en la otra administración? ¿Quién sabe qué? No, se trata de decir, ¿yo qué voy a hacer el día de hoy? Yo, el que está escribiendo este mensaje, en lugar de estar diciendo, ¿ustedes qué hacían? ¿Tú qué vas a hacer? Ese es el punto. Ese es el cambio en los mexicanos que todos debemos buscar.
Así es. Bueno, pues ahorita vamos a compartir, por supuesto, lo que se ha estado saliendo en esto último, lo que nos has estado platicando, Rodrigo. Y me quedo además con el encargo para mí y desde la autocrítica, decir, no dejemos de ver lo que está pasando, pues porque nos gana la coyuntura, pero eso que denunciamos, como se ha denunciado desde hace tanto tiempo, lo tenemos que seguir haciendo. Rodrigo, querido, te mando un abrazote.
Abrazos, Gaby. Gracias por el espacio.
Que estés muy bien. Es el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM en esta sección. Y, por supuesto, a Nora Cabrera le mandamos también besos, abrazos y arrumacos. Y me quedo con esto, Más que preguntar, ¿y dónde estaban cuando el PRI y el PAN hicieron lo que hicieron? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mi estimado amigo de Iztapalapa, Raúl Anaya, ¿qué estamos haciendo ahorita? También tú.